SER Podcast.
Viernes 27 de junio, mucho calor y vacaciones. Primera gran salida del verano. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros de salida de Madrid. Uno por la 2 en Torrejón de Ardoz y otro por la A42 en Parla. Además, un alcance dificulta en Alicante la salida por la A70 en Torrellano. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta en Madrid en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y la Cabrera, la 3 en Rivas, la 5 en Navalcarnero y la 6 en Las Rozas. Dificultades en el Levante, concretamente en Barcelona, en la entrada por la C58 en Moncada y en la AP7 en la salida por Mollet del Vallès y también por Martorell. Complicaciones en Valencia en la 7 en Paterna hacia Castellón y también en la entrada por la 3 en Loriguilla y por la V31 en Silla. Y por último destacamos el tráfico en aumento en Cantabria en la A67 en Torrelavega, todo hacia Cabezón de la Sal.
Los que van en dirección a la playa y se puedan refrescar en el mar este fin de semana podrán soportar un poco mejor el calorazo que se nos viene encima.
Para ser el principio del verano está siendo demasiado caluroso.
Acabo de llegar, es mi primer día y sí está intenso el calor.
Son calores que son bastante intensos y que sin buena hidratación es complicado llevarlo.
No solo más caro, sino que muchísimo más. O sea, lo hace antes y lo hace a unos tiempos un poco discontinuos, que luego la gente alérgica eso...
Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fin de semana intenso, entonces.
Sí, lo resumiremos en números. Si hoy las máximas en gran parte del interior se han situado entre los 35 y 40 grados, el fin de semana, de hecho, sobre todo entre el domingo y el lunes, máximas de 40-45 grados serán habituales, alrededor de los 45 en el Valle del Guadalquivir. En la ciudad de Sevilla, por ejemplo, se estará justo al límite de batir el récord del mes de junio. Las poblaciones costeras no se salvan de esta situación, ya que también en muchos casos se pasará de los 35 de máxima. Mucho sol mañana, también el domingo, pero cuidado a partir del domingo en puntos de montaña con las tormentas de calor que traerán consigo mucha severidad.
Lo actualizamos esta noche. Hasta ahora, Carbó.
Hasta ahora.
Antes, hay media hora, 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. La selección femenina de baloncesto se ha clasificado para la final del Campeonato de Europa. Ha vencido a Francia 65-64 en otro gran partido de las españolas que van a luchar por el oro europeo el próximo domingo ante el ganador de la semifinal que juegan ahora Italia y Bélgica. Y el Real Madrid ya está en octavos de final del Mundial de Clubes. Ganó anoche de madrugada 3-0 al Salzburgo. Los de Xavi Alonso jugarán el martes ante la Juventus para meterse en cuartos de final.
La Unión Europea se juega mucho este fin de semana. Se juega mucho en cuanto a sus principios, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, porque uno de los países miembro, Hungría, amenaza no ya solo con prohibir el orgullo LGTBI, que eso ya lo ha hecho, sino que amenaza con tomar medidas legales represivas contra todo aquel que intente resistirse este fin de semana a esa prohibición y participar en la marcha alternativa que se ha convocado en la capital, en Budapest, para celebrar el orgullo LGTBI. El gobierno del ultra Orbán está amenazando a quienes van a participar, incluso a los trabajadores de las embajadas extranjeras europeas. Las autoridades húngaras han instalado cámaras de reconocimiento facial por todo el recorrido del orgullo. Hay un intento claro de advertir de la represión que va a llevar a cabo. Y por si fuera poco, grupos ultras y neonazis se están movilizando también para boicotear esa marcha del orgullo. El ayuntamiento sí la apoya. Representantes políticos, activistas de toda Europa están llegando a esta hora a Budapest a participar, a poner el cuerpo. Así que en las próximas horas se va a vivir allí en Hungría una colisión total, muy, muy explícita, entre quienes quieren pisotear los derechos de parte de la ciudadanía europea y quienes van a defenderlos en primera persona. Victoria García, buenas tardes.
Hola, Aymar, buenas tardes. Con buena parte de la izquierda europea volcada en el colectivo LGTBI de Hungría, que mañana saldrán a la calle a celebrar la marcha del Día del Orgullo, incluido España, cuyo gobierno reafirma su compromiso inquebrantable con la igualdad, la diversidad y los derechos de las personas de este colectivo. También los derechos fundamentales de libertad de expresión, dicen en un comunicado que han emitido. También la izquierda británica. Es Gallagher, diputado laborista británico, a pesar de la prohibición del gobierno del ultra Viktor Orbán, que ha endurecido aún más el mensaje de las últimas semanas prohibiendo tasativamente las marchas del orgullo, insistiendo en que quien vaya mañana a esa marcha tendrá que vérselas con la ley. por la nueva legislación contra la comunidad LGTBI y que incluye penas de cárcel. Hay cámaras de reconocimiento facial, como decías, en todo el recorrido de la marcha. El alcalde de Budapest mantiene el pulso con el gobierno. Ha denunciado este mediodía que en Budapest sea más fácil manifestarse si eres un neonazi que si defiendes la libertad. Mañana varios grupos ultras han anunciado que van a intentar boicotear el orgullo. Para ellos, el gobierno de Orbán sí ha dado permisos de manifestación. Aymar.
Gracias, Vicky. Desde Budapest nos escucha Víctor Gutiérrez, que es el responsable de las políticas LGTBI del PSOE. Señor Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Aymar.
¿Cuál es la situación a esta hora allí? ¿Qué les dicen a ustedes?
Bueno, pues mira, justamente estamos en la recepción que ha organizado en el ayuntamiento el alcalde, con activistas, con los colectivos de todas partes de Europa, de muchas partes del mundo, con otros políticos que se han desplazado hasta aquí, hasta Hungría, y la sensación ahora mismo es la de es un poco pues de precaución, ¿no? Porque no sabemos qué nos podemos encontrar mañana, pero yo aquí veo a la gente absolutamente decidida, con muchísima determinación, y desde luego el miedo no puede manejar las vidas de ninguna persona, y no va a ser menos, así que mañana llenaremos las calles de Budapest, como nos puede ser de otra manera, gritando libertad y dignidad para las personas LGTBI y defendiendo los derechos humanos.
¿Están preparados para situaciones muy feas que se puedan vivir, incluso violentas?
Claro, es que hay una convocatoria de un grupo neonazi a la misma hora por el recorrido que históricamente por el que ha circulado siempre la manifestación LGTBI del orgullo, que recordemos que lleva celebrándose sin ningún tipo de problema y de manera pacífica casi 3 décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros esperamos que la policía, a pesar de que ha prohibido nuestra manifestación y ha autorizado la neonazi, vele por nuestra seguridad. Así que es cierto que hoy el presidente Orbán pues ha, en sus declaraciones ha rebajado un poquito el tono y ha pedido que no haya violencia, pero bueno, la sensación también es de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué nos podemos encontrar, porque ya no es por la policía ni por el propio gobierno, ¿no? Es porque nos vamos a tener enfrente a un grupo organizado neonazi que lo que quiere es pues que haya golpes y que haya violencia.
Es muy importante que todo el mundo entienda que lo que está en juego mañana en Budapest no es una cuestión de los gays húngaros, ¿no? Aquí está en juego la base, los principios de la Unión Europea, del respeto a la ciudadanía europea en todas sus modalidades.
Claro, es que, Aymar, estamos hablando de uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que es el derecho a la libre manifestación y a la libre reunión, que es lo que precisamente ha violado con esta ley absolutamente infame el gobierno del fascista Orbán, que es lo que ha hecho, impedir que nosotros manifestemos. Y fíjate lo paradójico, que sí que hay libre manifestación y reunión para un grupo de neonazis que quiere utilizar la violencia, y no lo hay para un grupo de activistas y de personas que lo que quieren es celebrar la diversidad, la libertad y vivir sus vidas con dignidad. Entonces, esto es absolutamente grave y es de especial gravedad que eso esté pasando en la Unión Europea. Yo estoy un poco cansado de escuchar, bueno, pero ellos a defender los derechos LGTBI irán. Bueno, por desgracia, las personas LGTBI sufrimos violencia y estamos discriminadas en 2/3 partes del mundo. Por tanto, podemos encontrar discriminación en muchísimos países, pero lo grave de esto es que está pasando en el seno de la Unión Europea, en el corazón de la Unión Europea, y con una impasividad alarmante.
Diputado Víctor Gutiérrez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En esto, en España, vamos al menos 20 años por delante. Se cumplen 2 décadas desde la legalización del matrimonio igualitario y esta tarde el Ministerio de Justicia está reconociendo a 2 figuras fundamentales para los derechos del colectivo LGTBI en general y por el matrimonio igualitario en particular, que son el expresidente Zapatero y Pedro Cerolo, a título póstumo. Mariola Lurido, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Es la primera vez que el gobierno le hace un homenaje de tanta relevancia a Pedro Cerolo, que hay que recordar que antes de implicarse en el PSOE fue un gran activista LGTBI, el gran impulsor social de lo que se celebra a los 20 años del matrimonio igualitario. Su reivindicación fue firme y encontró en Zapatero, ya presidente, respuesta. Un sí en 2005. Ambos reciben esta tarde la gran cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. La acaba de recibir el expresidente Zapatero, que ha recordado, por cierto, que su padre también tiene esta distinción. Vamos a escucharlo.
Expresar mi más sincera gratitud por la concesión de esta Orden de San Raimundo de Peñafort. Personalmente tiene un significado singular, que una vez más mi biografía personal une mi biografía personal al mundo de las leyes, del derecho y de los derechos.
Aquí, Aymar, pues hay muchos activistas LGTBI que esta tarde recordaban a Pedro Cerolo, también políticos, la presidenta del Congreso, en un palacio engalanado con las banderas del orgullo, con luces de arcoíris en las escaleras para conmemorar en definitiva lo que fue hace 20 años un hito en el mundo, en Europa y por supuesto en España, que las parejas del mismo sexo pudieran casarse en igualdad de condiciones, también con el derecho a la adopción.
Mariola, gracias.
A ti, hasta luego.
Hablábamos de la deriva iliberal de Orbán aquí en la Unión Europea. En Estados Unidos esta tarde hemos conocido una decisión judicial muy relevante del Tribunal Supremo que le da a Donald Trump un poder prácticamente ilimitado, porque el Supremo reduce la capacidad de los tribunales federales para frenar determinadas políticas de la Casa Blanca. Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, hasta ahora cuando un juez federal bloqueaba una medida, este bloqueo se implementaba en todo el país, hasta la resolución final del caso, es decir, hasta resolverse en el Tribunal Supremo. Pero los abogados del presidente Trump, en una de las muchas demandas en su contra, pidieron cambiar esta norma y la Corte hoy le ha dado la razón. Y esto le da mucho más poder a la rama ejecutiva en general, pero sobre todo, particularmente a Donald Trump, cuyo modus operandi es gobernar mediante órdenes ejecutivas.
But in recent months we've seen a handful of radical left judges effectively try to overrule.
En estos últimos meses hemos visto cómo muchos jueces izquierdistas radicales han intentado anular los poderes legítimos del presidente, decía Donald Trump, que ha celebrado esta victoria compareciendo exultante junto a su fiscal general aquí en la sala de prensa de la Casa Blanca. Esto es algo muy poco habitual, es la segunda vez que lo hace en su segundo mandato y pone de relieve el peso de esta decisión en una de sus mejores semanas de su presidencia, tras la cumbre de la OTAN y tras los bombardeos en Irán y el posterior alto el fuego.
Trump, por cierto, que ha vuelto a cargar contra el gobierno español por no asumir la elevación del gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El miércoles ya amenazó con hacérnoslo pagar a través de más aranceles. Hoy, dice Trump,
our country is doing great. And those leaders,
nuestro país lo está haciendo muy bien y esos líderes y otros líderes que acabo de dejar, como saben, son un gran grupo de las personas más respetadas y eso incluye grandes países como Alemania, Francia y España.
En
España no cumplió, pero lo hará, por cierto, garantizado que lo hará. Ese fue el único país que de alguna manera intentó evitar poner el dinero.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha contestado hoy así a las embestidas diplomáticas de Trump.
A España no le puede dar lecciones nadie, ni de la Alianza Atlántica, ni en ningún ámbito. Porque si hay un aliado serio, fiable, responsable y comprometido, y va a seguir siendo, es España.
Y otro ministro, el de Economía, Carlos Cuerpo, presenta oficialmente su candidatura para presidir el Eurogrupo. El martes por la noche ya avanzó aquí, en Hora 25, que se estaba planteando dar el paso, que el presidente Pedro Sánchez le animaba, y hoy ha confirmado la candidatura para dirigir el grupo de ministros de finanzas de todos los países del euro. Jordi Fábrega.
Esta noche termina el plazo para que los candidatos a presidir el Eurogrupo se presenten. Lo han hecho de momento tres ministros. El popular irlandés Pascual Donoghue, que es el presidente actual y quiere ser reelegido, el socialista lituano Saksius y también el español Carlos Cuerpo, que defiende que hay que dar un impulso al Eurogrupo para que recupere parte del papel central en el diseño de la política económica europea que ha perdido en los últimos años.
Tiene que ser un organismo esencial a futuro, redefiniendo el rol internacional del euro, diríamos aspectos tan importantes, ¿no?, como los avances en materia de unión bancaria o de unión de mercado de capitales.
Esto decía hace unos días Cuerpo, que de ganar la votación el día 7 de julio sería el primer español presidente del Eurogrupo, que intentaron presidir sin éxito tanto Luis de Guindos como Nadia Calviño.
La justicia ha vuelto a archivar la causa contra Mónica Oltra porque no hay ningún indicio de delito contra ella, ningún indicio de que encubriera los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Es la segunda vez que el juez da carpetazo a la persecución emprendida por la extrema derecha contra Mónica Oltra, que dimitió como vicepresidenta y como dirigente de Compromís. La primera vez que el juez lo archivó, la Audiencia de Valencia le obligó a reabrirlo y ahora el juez lo vuelve a archivar insistiendo en que no hay nada, ningún indicio de delito. Esto lo dice el propio juez. Esta tarde hemos sabido también que la jueza que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso le ha pedido a la UCO de la Guardia Civil que asuma esa investigación, que sean ellos quienes investiguen la supuesta comisión de 500.000 euros que Alberto González Amador le pagó a la familia de un directivo de Quirón. Teóricamente, González Amador pagó ese dinero para quedarse con una empresa, la empresa no valía nada, pagó 500.000 euros. Los investigadores sospechan que ese 500.000 euros fue un pago encubierto del novio de Ayuso a ese directivo de Quirón, que le había facilitado un contrato millonario con la venta de mascarillas durante la pandemia. Y el lunes, Santos Cerdán declara ante el Tribunal Supremo, es la primera vez que comparece desde que conocimos el informe de la UCO, que lo sitúa en el centro de la supuesta trama de corrupción, y lo va a hacer a puerta cerrada, sin que se retransmita en directo, como él había pedido. El juez le dice que de directo nada. Isabel Vega.
Buenas tardes. La declaración de Santos Cerdán como imputado en el Supremo será a puerta cerrada, como todas las demás. El juez ha rechazado retransmitirla, como pedía la defensa, porque la ley impone reserva y obviar esto sería incluso delictivo. Y eso que le da la razón en que hay filtraciones interesadas, pero no se puede, dice, corregir una patología con otra. Sí admite pedir al punto neutro judicial toda la información del patrimonio de Santos Cerdán que conste, que es algo que su defensa había pedido. El magistrado ha contestado hoy también al PSOE, que solicitó sacar del caso los correos de Cerdán sobre asuntos del partido. Le responde que no pueden pedir nada porque no están personados en el caso, pero que por descontado solo se incorporarán los emails que tengan relación con los hechos que se están investigando.
Y hoy les estamos contando en la SER que, a pesar de que el presidente de Acciona ha negado esta semana que haya conocido nunca a Koldo García o a Santos Cerdán, la Guardia Civil tiene unas anotaciones del propio Koldo diciendo que sí habló con él, con Entre Canales. Miguel Ángel Campos.
Rotunda y tajantemente negó el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entre Canales, conocer a Koldo García y Santos Cerdán, pero las anotaciones de Koldo, reflejadas por la UCO en su informe, dicen lo contrario. Los agentes exponen que el 22 de enero de 2019, Koldo escribió: Acciona con Avintia 70 a 30 como mínimo. Hablar con Santos, hablé con Entre Canales. Supuestamente, Koldo anotaba que había hablado con Entre Canales de Acciona sobre una adjudicación pública. Las afirmaciones de Koldo en sus notas y grabaciones sobre supuestos repartos de comisiones y amaños de adjudicaciones han sido considerados indicios sólidos de actuaciones delictivas. Se da la circunstancia de que Acciona obtuvo un trato preferente del juez y de la UCO. A pesar de ser la empresa más relevante y la que supuestamente pagó, el grueso de las mordidas fue la única de las cuatro no registrada. El juez atendió que en el caso de Acciona había que aplicar una medida menos invasiva que el registro, que no dañara sus derechos, y optó solo por el requerimiento. Pero la UCO fue más allá que el propio juez, y aunque tenía la orden de obtener en el mismo acto toda la documentación requerida, los agentes se fueron de la empresa sin buena parte de la información clave. Queda pendiente su entrega, escribieron.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
La agencia tributaria ha publicado este mediodía la lista de los mayores deudores del país. En ella encontramos nombres tan conocidos como el de Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Mario Conde o la actriz Paz Vega. Una lista en la que aparece el nombre de 6.000 personas y empresas. Son menos que el año anterior, pero Hacienda les reclama más, un 8,5% más para ser exactos, que supone un monto de 13.400 millones de euros. Con este dinero se podría pagar un mes la nómina a los 9,3 millones de pensionistas que en este momento registra la Seguridad Social, y aún nos sobraría un poquito. A esta lista no accede cualquiera. Para que tu nombre aparezca ahí, la agencia tributaria te tiene que exigir al menos 600.000 euros a 31 de diciembre del ejercicio anterior, es decir, en este caso, a 31 de diciembre de 2024, y que no estén aplazados o suspendidos por otros motivos judiciales o legales. Vamos primero con los rostros más conocidos que deja este listado Edu Hernández.
Sí, este año, como dices, han entrado dos nombres muy conocidos, como Bertín Osborne, al que el Estado le atribuye una deuda de más de 865.000 euros, o Isabel Pantoja, con poco más de 1 millón de euros. En la lista ha entrado también el exjugador del Atlético de Madrid y del Barça, Arda Turán, al que le corresponde una cifra de 1,3 millones. Pero hay más nombres también conocidos y que siguen en la lista, como el escritor César Vidal, con más de 2 millones de euros, el exbanquero Mario Conde, con 3,8, y la actriz Paz Vega, con una deuda de casi 2,3 millones. También aparece Villafuel, con más de 2 millones. Es una empresa vinculada a la trama de hidrocarburos, y el empresario Víctor de Aldama.
es inevitable que te salgan los colores si apareces en esta lista.
O sea, lo que tengo es un disgusto tremendo porque Hacienda me quiere cobrar demasiado. O sea, sí, eso me lo tienen que arreglar.
Todos nos acordamos de Lola Flores, de Rodrigo Rato.
Usted ordenaba pagos, pero no sabe a quién.
Sí, claro, exactamente eso. Sí.
Es esto, bien.
Mario Conde, Isabel Pantoja, que también se estrena este año.
Mi familia hacia adelante porque mi padre nos dejó todo el cariño del mundo.
Salir de ahí apremia, por eso 805 deudores ya no figuran en el listado tras haber aparecido el año pasado, aunque las deudas han hecho que 718 personas y empresas se estrenen. También hay quien se ha dado prisa y ha evitado que se le cuelgue el cartel de moroso. En las semanas previas a la publicación de este informe se han ingresado 97 millones de euros. Corresponden a deudores que abonaron la cantidad íntegra reclamada o al menos una cantidad suficiente para librarse de esta coletilla. Edu, hemos empezado con los nombres más conocidos de esta lista, pero las mayores deudas, otra vez, recaen en las inmobiliarias que quebraron en el año 2008.
Las mayores deudas siguen acumuladas en grupos que se vieron afectados por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Hablamos de Marina D'Or, Polaris World, el grupo Aifos, con 89 millones, por ejemplo, o Reyal Urbis. La constructora tiene 279 millones de deuda. Es la entidad que más tiene, según esta lista.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora.
Llevamos años escuchando eso de que Hacienda somos todos, de que los impuestos, una vez que los pagamos, vuelven. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se esmera en hacer pedagogía.
Las sociedades más avanzadas y productivas son aquellas que cuentan con sistemas fiscales fuertes y robustos. Por eso la justicia fiscal es una condición necesaria para tener una economía moderna y productiva.
Pero resulta paradójico que mientras a unos la agencia tributaria les reclama millones de euros, a otros llegar a fin de mes les quita el sueño. España es uno de los países más desiguales de Europa en términos de renta, según los datos de Eurostat. El último informe de ESADE concluye que la inflación elimina toda la subida de riqueza entre los años 2016 y 2022 y las desigualdades se mantienen. Adela Molina.
Al final de ese periodo, que va entre 2016 y 2022, la riqueza media de un hogar español estaba en los 380.000 euros, contando sueldos, cuentas corrientes, vivienda e inversiones. Es lo mismo que tenían 6 años antes, sumándole la subida de la inflación. En este periodo no hay cambios tampoco en la distribución de la riqueza. El 10% más rico sigue teniendo el 60% de toda la riqueza en España. El informe de SADECPOL revela también enormes diferencias entre regiones. La riqueza de un hogar en Madrid triplica a la de una familia en Extremadura, en gran parte por los precios de la vivienda.
Ya nadie duda de que la vivienda se ha convertido en la principal causa de desigualdad en España.
Nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Arda Turán entran en la lista de morosos con Hacienda. Son quienes tienen pendientes deudas o sanciones por más de 600.000 euros. Desde Lola Flores, ¿se acuerdan? Parece que los morosos y defraudadores fiscales son principalmente famosos de la farándula o del deporte. ¿Acaso el mundo de la empresa y de los negocios es del todo inmaculado? Se pregunta uno. Cuidado al manejar estos datos, porque pueden ofrecer o sugerir una imagen sociológica inexacta. La lista completa de incumplidores contiene muchos nombres de empresas y de empresarios. Lo que ocurre es que son compañías o directivos menos conocidos que las estrellas del flamenco. Así que estamos ante un sesgo de selección al que los medios periodísticos no somos ajenos. También ocurre otro fenómeno que puede deformar el espejo de la realidad. Y es que el personal bohemio suele ser más torpe a la hora de gestionar sus finanzas. Y tantas veces se deja embaucar por familiares, aficionados o interesados. Y por asesores a los que les gusta el riesgo, si es ajeno, más de la cuenta. En cambio, la gran empresa suele tener en nómina o con jugosos contratos de colaboración a expertos de primera, antiguos inspectores de Hacienda capaces de enfrentarse a sus excolegas y con éxito. Entre todos los contribuyentes financiamos sus años de aprendizaje y ahora lo aprovechan para sí mismas unas pocas compañías de altos beneficios o personas de considerables rentas. Este es un escándalo, aunque sea legal, del que no hablamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.